Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 11, y vamos a leer nada más este pequeño versículo, el versículo 25, Juan 11, 25. Jesucristo, de una manera enfática y directa, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Yo pienso que muchos de nosotros, si tuviéramos la oportunidad de estar en un periodo de la historia, hubiera sido en los tiempos de Jesús, para seguirlo, para escucharlo, para vivir con él. Y este es uno de los pasajes que a mí me hubiera gustado oír directamente de él, físicamente, pero claro que ahorita, espiritualmente, él nos está hablando el corazón. La resurrección del Señor Jesucristo, indudablemente, es el evento más importante en la historia de la humanidad, en general. Al mismo tiempo, la resurrección del Señor Jesús es esencial y es indispensable para la fe cristiana. Piensen en esto. Esencial e indispensable para nuestra fe. Porque si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, entonces la palabra de Dios y todas sus promesas no tendrían mérito, no tendrían valor. Si Jesucristo no hubiera resucitado, la fe cristiana no tendría ningún valor. Nosotros estaríamos aquí en vano. Pero el hecho de que Jesucristo mismo declaró que él moriría y resucitaría de entre los muertos al tercer día, fue no solamente una promesa y una profecía que se ha hecho realidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo sí resucitó de entre los muertos. Y eso, para todos nosotros los cristianos, significa que todas sus afirmaciones que vemos en los evangelios, que todas sus promesas son verdad. Muchas promesas ya se han hecho realidad. La mayoría de sus promesas se han hecho realidad. Y por nuestra fe, creer lo que dicen las Escrituras, ahora nosotros tenemos la seguridad de que viviremos eternamente en el reino de Dios, donde hay paz, gozo, amor y justicia. El propósito de este estudio de esta mañana es probar y comprobar en parte que la resurrección de Jesucristo es una realidad. El propósito de este estudio es probar, en parte nada más, algo que todos nosotros sabemos y creemos por medio de la fe. Y es que la resurrección del Señor Jesucristo no solamente es un hecho bíblico, pero es un hecho histórico. Es una realidad. Todos nosotros, los cristianos, los creyentes, por medio de la fe, profesamos, declaramos, creemos que todo lo que dice la Biblia es la verdad. Y un verdadero cristiano cree en todo lo que dice la Biblia, aunque algunas veces no podamos entender las cosas. Si la Biblia dice que hubo un diluvio y no lo vimos, de todas maneras lo creemos, porque históricamente hay evidencia de que el agua cubrió toda la tierra. Si la Biblia dice que Dios, por medio de Moisés, partió el mar para darle camino al pueblo de Israel de la fuga de los egipcios, aunque sea una cosa imposible de creer, la vamos a creer por la fe que Dios nos ha dado. Si la Biblia dice que el ángel le habló a María que iba a concebir, que iba a tener un hijo, aunque ella nunca había conocido un hombre, y que así sucedió, lo vamos a creer porque la Biblia lo dice. Y la Biblia nos dice de los muchos milagros de Jesucristo, de dar vista al ciego, de dar de comer a multitudes, miles de personas, con unas migajas de pan y unos pedacitos de pescado. Si la Biblia nos dice que resucitó a Lázaro, todas esas cosas, esas maravillas, esas cosas milagrosas, aunque sea difícil en nuestra mente humana comprender esas cosas, las vamos a creer. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Hebreos 11:6 dice que es imposible para Dios mentir. Y la Biblia dice que Jesucristo resucitó después de haber muerto en la cruz y haber sido puesto en la tumba. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y este es un hecho bíblico, porque lo dice la Biblia, pero a la vez es un hecho histórico. Varios historiadores del primer siglo, inclusive algunos del tiempo de Jesucristo, que no eran cristianos, han documentado, haciendo referencia al nacimiento, ministerio y muerte de Jesucristo. Escritores no cristianos, como por ejemplo Josefo, que vivió del año 37 a 110 después de Cristo. Él nació 4 años después de la muerte del Señor. Así es que en su infancia él fue oyendo todas estas cosas por testigos oculares. El historiador Ignacio vivió del año 50 al 115. Justino Mártir vivió del año 100 al 165 después de Cristo. Recuerden que estas fechas era cuando todavía había gente que vivía, que había sido testiga del ministerio y muerte de Jesús. Estos escritores, historiadores, son solo uno de los cuantos. Hay muchos historiadores, otros, que han escrito acerca de Jesucristo. Y todos ellos han reconocido históricamente, no solamente bíblicamente, porque recuerden que estos que les acabo de mencionar no eran cristianos, no eran hombres de fe. Ellos reconocieron históricamente y lo registraron. Al mismo tiempo, son historiadores que han establecido una reputación, o sea, que son confiables. En este estudio, nada más que vamos un poco tarde, vamos a tomar la resurrección como una realidad, pero a la misma vez yo quería compartir con ustedes unas 7, 8 verdades asombrosas acerca de la resurrección del Señor. Pero por el tiempo yo creo que vamos a hablar nada más de unas 4, si el tiempo lo permite. Estas verdades son, por ejemplo, la primera, que la palabra de Dios es verdad. También, la segunda verdad es que la verdad prueba la divinidad de Jesús. La resurrección prueba la consumación del plan de Dios a través de la salvación. Y la resurrección prueba el envío del Espíritu Santo. Ahora, estas otras 6 no creo que hay tiempo para cubrirlas, tal vez lo hagamos en otro estudio. Pero la resurrección del Señor prueba el establecimiento de la Iglesia de Jesucristo. La resurrección prueba el perdón de nuestros pecados. La resurrección prueba que Jesucristo es nuestro intercesor. La resurrección prueba que Jesús va a regresar por su Iglesia y va a juzgar como el juez divino, el juez supremo. La resurrección prueba la promesa de la vida eterna. Y lo más importante de todo, que la resurrección prueba el amor de Dios. Son 10 verdades, 10 pruebas de la resurrección. Ya casi es la mitad de la hora, así es que no creo que voy a tener tiempo más que de probarles o compartir con ustedes unas 3 verdades, tal vez 4. Para nosotros los creyentes, el Espíritu Santo nos ha demostrado que la Biblia es la palabra de Dios, es viva, es infalible, es inmutable, es perfecta. Son hechos que nadie puede desprobar. La palabra de Dios es verdad y es perfecta. Y dice la Biblia que Jesucristo murió en la cruz. Dice la Biblia que Jesucristo resucitó al tercer día. Y yo creo que para todos nosotros eso es más que suficiente. Yo no lo voy a dudar, yo no lo voy a cuestionar, lo creo y lo vivo. Sin embargo, hay varios en el cuerpo de Cristo, en varias iglesias. Me pasé haciendo esta investigación en el internet y hay muchas iglesias cristianas que no creen en el nacimiento virgen de Jesús, no creen en la resurrección de Jesús. Y hay iglesias cristianas que dicen que son cristianas, que refutan la resurrección del Señor. Pero yo les digo una cosa: si nosotros removemos la resurrección del Señor Jesucristo en la doctrina cristiana que es la Biblia, entonces el cristianismo y la fe que profesamos es inválida, es fútil, muere, no tiene ningún valor. Y dejen decirles que si removemos la resurrección del cristianismo, es como quitarle el corazón a la fe cristiana. Y sin la resurrección, el plan maestro de Dios para la humanidad es destruido. Esto significa que el perdón de Dios, la redención del pecado, la vida eterna, Si removemos la resurrección de Jesucristo, todo eso se pierde. No vale nada. Y estamos aquí en vano. Es necesario comprender que el plan de Dios, el plan redentor de Dios, para ser completo, necesita el broche de oro, que es la resurrección del Señor Jesucristo. Porque por medio de la resurrección es la única manera en que Dios puede cumplir para todos nosotros su promesa de vida eterna. ¿Por qué? Porque con su resurrección, el Señor Jesucristo conquistó la muerte. Y esa fue una promesa que les hizo a sus discípulos la última noche que estuvo con ellos. La resurrección también habla de que Jesucristo cumplirá su promesa de regresar por su iglesia. La resurrección también habla de la promesa de que Jesucristo nos llenará de bendiciones como Él lo ha prometido. Y sobre todo, la resurrección de Jesucristo es necesaria para que Él pueda llevarnos al lugar donde Él está actualmente, como lo había prometido. Les dijo a sus discípulos: me voy para prepararles un lugar para donde yo esté, ustedes estén conmigo. Otra cosa, y esto para nosotros debe de ser un gozo, pero para los incrédulos, una más que advertencia, una amenaza. La resurrección de Jesucristo indica que Él va a regresar y Él va a juzgar y castigará a los que lo rechazaron, a los que rechazaron el plan de redención, a los que rechazaron el plan de la salvación, a los que rechazaron al Hijo de Dios, el regalo de la salvación. Todas estas personas, dice la Biblia, irán al lugar de perdición que había sido preparado para Satanás y sus ángeles caídos, sus demonios. Por eso les digo, es importante entender todas estas verdades y promesas en la Biblia, porque todas estas verdades y promesas, todo lo que de Génesis a Apocalipsis está centrado en la resurrección de Jesucristo. Para cada uno de nosotros los creyentes, la resurrección significa victoria, significa perdón, significa paz, gozo, amor y, lo más importante de todo, el privilegio de conocer a Dios y tener comunión con Él, el privilegio de entrar en su presencia. Pero para los incrédulos, y nosotros conocemos mucho, por eso tenemos que aprender este estudio, para los incrédulos la resurrección de Jesucristo significa primeramente derrota, condenación, sentencia, el castigo del infierno, el lugar que está lleno de tortura y agonía, donde hay un rechinar de dientes constante y los gritos de angustia no cesan. Está escrito en la Biblia. Pero lo peor de todo, para los incrédulos, la resurrección significa que ellos van a estar separados de Dios completamente por toda la eternidad. Es por eso que nosotros necesitamos entender esto y ponerlo en nuestros corazones para compartirlo con los que no saben. Muchas iglesias no quieren tocar este tema para no asustar a la gente, pero la Biblia habla más acerca del infierno que del cielo. Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Él vino, su propósito era de hablar del reino de Dios y la salvación, pero Él mencionó mucho el castigo eterno. Entonces, con estas cuantas verdades en mente, vamos a entrar al estudio, que son unos puntos básicos acerca de la resurrección, cosas que necesitamos saber para poder compartirlas con la gente que ahorita está perdida en el mundo. La primera verdad es que la resurrección prueba que la palabra de Dios es verdad. Lo opuesto a la verdad es la mentira. Tenemos la verdad y la mentira. Dice la Biblia que es imposible para Dios mentir. ¿Qué significa eso? Que todo lo que dice es la verdad. Y por esa razón, nada más por esa razón, podemos creer todo sin tener ninguna duda, ninguna incertidumbre. Hechos 2, versículos 22 al 24. Pedro, el cobarde, el impetuoso, aquí, después de recibir al Espíritu Santo en el día de Pentecostés, se levanta y le habla a todos y les dice: pueblo de Israel, escuchen. Recuerden también que Pedro estuvo desde el principio del ministerio de Jesús hasta su muerte. Él estuvo con Jesucristo, él lo escuchó, vio sus milagros, un testigo ocular. Pero cuando Cristo fue arrestado, cobardemente, lleno de miedo, se escondió. Cuando fue al lugar donde estaba Cristo arrestado, lo negó 3 veces para cumplir la profecía. Pero aquí, después de recibir la unción del Espíritu, le habla, ya es un hombre totalmente transformado. Dice: pueblo de Israel, escuchen, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien lo saben. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos fueron testigos de todas estas verdades. Dice: pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de los gentiles, ustedes, al pueblo judío, lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo resucitó. Pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. La muerte no tuvo poder sobre Cristo. Este pasaje muestra las palabras de Pedro en ese día de Pentecostés. Ese fue el día que la iglesia de Jesucristo nació. Los creyentes que hasta ese tiempo eran incrédulos, ellos fueron los muchos que se rebelaron contra Jesucristo. Pero allí, en ese día de Pentecostés, fueron llenados del poder del Espíritu Santo. Y después de la predicación de Pedro, dice la Biblia que unas 3,000 personas fueron bautizadas. Y así fue como nació la iglesia de Jesucristo. Pero aquí en el versículo 23 de este pasaje que les acabo de leer, Pablo habla acerca de la muerte de Cristo. La muerte, él murió físicamente. Y en el versículo 24, Pedro habla de su resurrección. Y noten que esto sucedió el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte y resurrección de Jesucristo. O sea, aquí Pablo dice, como ustedes lo saben, quiere decir que la mayoría de la gente que estaba ahí sabía de una manera o de otra de la muerte y resurrección del Señor. Y yo les digo que si lo que dijo Pedro en ese momento a esa gente no hubiera sido cierto, muchos de ellos lo habían corregido. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué dices eso si no es verdad? Pero el hecho de que unas 3,000 personas, así está escrito en la Biblia, unas 3,000 personas fueron bautizadas y salvadas, eso prueba la veracidad de las palabras de Pedro. Y después de eso, en ese momento, Pedro cita al rey David en el siguiente pasaje, Hechos 2, versículos 27 y 28, dice: hermanos, ya después de que aceptaron, ahora les llama hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Son hechos reales. El sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy, dice Pedro en ese momento. David era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Salmo 132:11. Dice el versículo 31 de Hechos 2: fue así como él pronosticó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. El patriarca David afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara entre los muertos ni que su cuerpo se pudriera en la tumba. Son palabras proféticas que confirman la realidad de la resurrección. Si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces las Santas Escrituras no estarían diciendo la verdad. Y todo lo que tenemos aquí sería una gran mentira. Porque la misma Biblia dice que todo lo que está aquí es verdad y es perfecto, completo. A través de la historia, hombres educados han estado buscando una manera de contradecir, de buscar un error en la Biblia, porque al encontrar un error, deja de ser 100% verdad. Y muchos de los que han estado haciendo estas investigaciones para probar que la Biblia está mal, han llegado a la conclusión de que es bien y se han convertido a la verdad. Si las Escrituras, si la resurrección no hubiera sucedido, las Escrituras estarían incompletas, serían una mentira, vamos a decir eso. Por esa razón, Pedro dice lo siguiente, Hechos 13, versículos 29 al 31. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba, pero Dios lo levantó de los muertos, y durante varios días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Ahora, tomen en consideración esto. El libro de Hechos fue escrito unos 30 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y si el versículo 31 que les acabo de leer dice que después de su resurrección, Jesús fue visto por varias personas por muchos días, de los cuales muchos todavía vivían al tiempo que Pablo escribía esta carta. Bueno, Hechos no lo escribió Pablo, lo escribió Lucas. Esto es otra prueba de la resurrección del Señor, que fue real, 30 años después de su muerte, Lucas escribe esta carta. De Hechos es un registro en realidad, pero mucha gente todavía vivía. Si lo que Lucas escribió no fuera cierto, alguien lo hubiera contradecido. Entonces, una vez más, piensen en esto. Si Jesucristo no resucita, todas esas profecías y promesas en la Biblia son completamente exterminadas. Y si eso sucede, nosotros, los seres humanos, los creyentes, nos quedamos simplemente con un libro común como todos los otros que se ven en las bibliotecas. Pero este no es un libro común. Esta es la palabra viva de Dios. De todos los libros escritos en la historia humana, este es el único libro que jamás ha cambiado. En una ocasión les comenté acerca de la Constitución de los Estados Unidos, la Declaración de Independencia y la Constitución. Fue escrita por hombres ilustrados, hombres educados, con buenos propósitos, con buenos sentimientos, con buenas intenciones. Pero si saben un poquito de la Constitución, saben que ya tiene cientos y cientos de cambios. Inclusive yo cuando estaba yendo a la universidad, los textos que teníamos eran escritos por hombres que tenían sus doctorados, pero al final, cada año que pasaba, había unos cambios, porque en la ciencia se descubría algo nuevo y tenían que cambiarlo. Pero este libro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nunca ha cambiado en su texto y en contexto. Tenemos diferentes traducciones. Las traducciones se usan para simplificar el mensaje. Yo uso generalmente la Nueva Versión Internacional y esta es la Nueva Traducción Viviente. Porque para mí, Reina Valera 1960 es como si fuera un niño tratando de leer un libro de secundaria o de colegio. El vocabulario a veces no lo puedo entender. Pero también hay otras traducciones más simples, más sencillas, para entender el mensaje. Y es lo que tratamos de hacer aquí, simplificar todo para que quede grabado, para que lo entiendan y quede grabado. Cristo sí resucitó, y eso prueba que las Escrituras son verdad. Y la resurrección confirma la autenticidad de la Biblia y sella el plan de Dios. Ahora, los discípulos que después fueron apóstoles conocieron y vivieron con Jesús por 3 cortos años. Yo hubiera querido estar un día. Ellos escucharon acerca de la promesa. Mejor dicho, escucharon las palabras de Jesús en su profecía de que Él iba a morir. Y después la promesa de la resurrección. Ellos, cuando Jesucristo les habló de estas cosas, no solamente no lo creyeron, pero no lo querían creer. Amaban tanto a su Señor que no pensaban, no podían concebir que Él fuera a morir y que ya no fuera a estar con ellos. Inclusive después de su arresto, todos se escondieron menos Juan. Sin embargo, después de la resurrección, después de que Él anduvo caminando con ellos, ellos creyeron. Y Pablo, años después, lo confirma de otra manera. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 2 al 8. Y este pasaje, márquenlo y compártanlo con otros. Dice Pablo en el versículo 2: mediante este evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo, son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, o sea, si no creen, todo será en vano. Porque al principio les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Notan la manera en que Pablo lo escribe? Menciona la palabra de Dios una y otra vez. Versículo 5 dice: y que se le apareció a Cefas, a Pedro, y luego a los doce. Después se apareció, vean esto, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, hablando de él mismo, se me apareció a mí también. ¿Por qué es importante este pasaje? Porque Pablo, aquí, en sus propias palabras, dice que se apareció, Jesucristo murió, resucitó, y después se apareció a más de 500 hermanos creyentes al mismo tiempo. Y la mayoría de ellos, en ese tiempo cuando se escribió esta carta, aún vivían. Quiero que noten ustedes que este pasaje es una declaración muy poderosa del Espíritu Santo por medio de Pablo. Porque Pablo dice que el Señor fue visto por mucha gente y en una ocasión por más de 500 personas. Al mismo tiempo, Pablo escribió esta carta de la primera de Corintios como 32 años después de la muerte de Jesucristo. Casi al mismo tiempo que fue escrita la carta de los Hechos. O sea que todas estas personas, muchas, aquí dice Pablo, la mayoría de esas 500 personas todavía viven. Si lo que Pablo escribe y lo que Lucas escribió no hubiera sido cierto, muchas personas lo habían contradecido, lo habían documentado y se había echado a perder el testimonio de estos hombres. Sin embargo, no hay ninguna contradicción. Inclusive, como les mencioné al principio, escritores no cristianos, no creyentes, han reconocido la muerte y resurrección de Jesucristo y está documentado en libros históricos. Esto en sí prueba, una vez más, que la resurrección del Señor Jesucristo fue un hecho. Y esto prueba en sí que la resurrección de Jesucristo es verdad. Segunda verdad: la resurrección prueba la divinidad de Jesucristo. Esta es una gran revelación. Prueba la resurrección, verifica que Jesucristo es Dios. Y en el Nuevo Testamento se ven numerosos testimonios de diferentes individuos, inclusive espíritus caídos, espíritus malignos, que reconocieron en ese tiempo y dieron testimonio que Jesucristo era Dios. Por ejemplo, Marcos 5, versículos 6 y 7. Un demonio le dice a Jesús: ¿por qué te entrometes en nuestros asuntos, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no nos atormentes. Aquí tenemos a un demonio reconociendo a Jesucristo como el Hijo de Dios. Los demonios reconocieron a Jesucristo en su divinidad. En Juan 9, versículos 35 al 38, Juan se encuentra con el hombre que había estado ciego desde nacimiento y a quien Jesucristo acababa de sanar, le dio vista. Y después de haber sido, después de que fue y se dio a conocer con el resto de la gente, los fariseos y otros judíos lo insultaron, lo rechazaron y lo expulsaron. Entonces, cuando viene todo hombro caído, Jesús le pregunta: hombre, ¿crees en el Hijo del Hombre? Dice el que era ciego: ¿quién es, Señor? Dímelo para que yo crea en él. Fíjense ustedes la actitud que tenía. Entonces Jesucristo le dice: pues ya lo has visto. El que era ciego ahora veía. Y le contestó Cristo: él es quien está hablando contigo. Y el ciego, entusiasmado, dice: yo creo, Señor. Y postrándose ahí inmediatamente lo adoró. Después del milagro supo que él había estado hablando con Dios. Una cosa interesante en esta afirmación de Jesucristo, cuando dice Hijo del Hombre, las palabras hijo del hombre significan Hijo de Dios. Las palabras Hijo del Hombre eran palabras proféticas del Antiguo Testamento, como se ven en Daniel 7, versículos 13 y 14. Pero también el Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento es un título mesiánico, un título que hablaba del Mesías que iba a venir. Pero cuando Jesucristo usa esta frase, estas palabras, en relación a Él mismo, Él estaba diciendo que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Y los judíos de esa época, especialmente los fariseos, los escribas, los saduceos y los sacerdotes, estaban bien familiarizados con esta frase, y esa era la razón por que lo perseguían, porque para ellos eso era una blasfemia. Juan Bautista dijo: yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Juan 1:34, cuando lo iba a bautizar. Ahora, las hermanitas Marta y María, en una ocasión, Marta, la hermana de María, que también era hermana de Lázaro, afirmó y dice: sí, Señor, yo creo que tú eres Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, al que había de venir al mundo de acuerdo a las profecías. Eso se ve en Juan 11:27. Aquí estaba otra afirmación. Ahora, cuando Marta, por ejemplo, le hace esta declaración a Jesucristo: yo creo que tú eres el Cristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Si no fuera cierto, él le diría: ¿por qué me amas eso? ¿Por qué me dices así? Sin embargo, él nunca la reprobó. Al morir Jesucristo en la cruz, dicen las Escrituras que la tierra tembló, se partieron las rocas y se abrieron las tumbas. Y ahí, a un lado de la cruz, el centurión y otros soldados romanos vieron y sintieron el terremoto y todo lo que estaba sucediendo, y se aterraron, se asustaron, y llenos de miedo dijeron, de acuerdo con Mateo 27:54, dijeron: verdaderamente este que ahí estaba colgado muerto era el Hijo de Dios. En otra ocasión Pedro dijo en Mateo 16:16: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tomás, después de que Jesucristo le muestra las marcas de los clavos, Tomás el incrédulo, ver para creer. Después de que ve, dice: Señor mío y Dios mío, y se postra delante de él. Juan 20:28. Mateo escribe cuando el ángel está hablando con María, le dice que su hijo será Emmanuel, le pondrá por nombre Emmanuel, y Emmanuel significa Dios con nosotros, el Dios eterno en forma de ese bebé era el Dios que iba a estar con nosotros. Mateo 1:23. El apóstol amado, en Juan 20:31, dice, ya después de que ha escrito todo su evangelio, todas las cosas que Jesucristo hizo para demostrar su divinidad, dice que el propósito de sus escrituras, dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese fue el propósito porque Juan escribió el Evangelio de Juan. Y luego Pablo, después, años después, en Romanos 1:4, escribe: Jesucristo, Hijo de Dios por la resurrección, Él es Jesucristo, nuestro Señor. En el griego es un nombre de Dios, el Señor. Ahora, es importante que estos testimonios de tantos individuos, inclusive de los espíritus caídos, confirman, hablan de la divinidad de Jesucristo. Pero ninguno de estos testimonios, aunque son muy poderosos, puede ser tan poderoso como el mismo testimonio de Jesucristo y el testimonio del mismo Padre Celestial. En Lucas 9:35, el Padre Dios testifica, dice: Este es mi Hijo amado, y estoy muy complacido en Él. Y luego Jesucristo, en otra ocasión, declaró ser el Hijo de Dios, y también hizo declaraciones de que el Padre y Él eran uno. Por ejemplo, en Juan 10:30, Jesucristo dice: El Padre y yo somos uno. Y en Juan 10:36 dice: Yo soy el Hijo de Dios. Y en Juan 14:10-11, Jesucristo lo pone bien claro cuando dice: Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Por eso somos uno. Estas son declaraciones muy importantes para nosotros, para compartirlas con otras personas, porque hablan de la divinidad de Cristo. Y dejen decirles que así como en los tiempos de Jesús, cuando los fariseos y todos los otros judíos, saduceos, escribas y la mayoría, vamos a decir, de los sacerdotes no creían en Él, aún en la actualidad hay muchos, la mayoría de la humanidad alrededor del mundo no creen en Jesucristo, no creen que Él es el Hijo de Dios, no creen que Él es el Dios eterno, no creen en su nacimiento virgen, no creen en su muerte y resurrección, y lo ignoran completamente. ¿Por qué? Porque han caído en las mentiras y los engaños del enemigo. Bueno, me voy a animar. Voy a hablarles nada más de una verdad más. Nomás les he compartido dos verdades y ya se acabó el tiempo. La tercera verdad es que la resurrección prueba la salvación como la obra completa de Dios. El plan de Dios para justificar al pecador, para declararlo justo, el plan de Dios requería primeramente que el Logos, la palabra, el Dios eterno, descendiera del cielo después que tuviera su ministerio aquí en la tierra. Después requería que Jesús muriera en la cruz como sacrificio por nuestros pecados. Y también requería que Jesucristo resucitara para así conquistar la muerte y confirmar su promesa de vida eterna. Entonces, la resurrección de Cristo era necesaria para confirmar su victoria sobre la muerte y completar el plan de Dios. Romanos 1:16 dice: el Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, no nada más unos cuantos, a todos los que crean. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 dice: Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estos pasajes están hablando de la salvación y el perdón de los pecados. Hebreos 5:9 dice: y consumada su perfección, Él llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que la reciben y la obedecen. Y en Mateo 1:21, el ángel de Dios hace una profecía a José. Por un tiempo yo decía: pobre José, pero era parte del plan de Dios. Y José, como hombre de fe, de primero no quería aceptar el plan de Dios, hasta que se le aparece el ángel en un sueño o una visión, y el ángel de Dios hace una profecía a José y le dice en Mateo 1:21: llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Estos pasajes muestran exactamente el plan de Dios desde el principio, desde antes de la creación, de acuerdo con Efesios 1:4. Y para completar ese plan, Cristo tenía que morir en la cruz y resucitar de entre los muertos para así satisfacer la santa y perfecta justicia de Dios en contra del pecado. En la cruz, Jesucristo lavó completamente del interior al exterior todos nuestros pecados. En otras palabras, eso significa para cada uno de ustedes que los que estamos en Cristo, en los ojos de Dios, estamos limpios de pecado y podemos tener comunión con Él. No como sucedía en el Antiguo Testamento, en los estudios que hemos tenido del tabernáculo. Pero nosotros podemos tener comunión con Dios desde el presente, en la actualidad, por toda la eternidad. Me voy a animar a hablarles de una verdad más. Es la cuarta. Así es que acomódense. La cuarta verdad habla acerca de que la resurrección nos asegura la venida del Espíritu Santo. Y eso es muy importante, la venida del Espíritu Santo en el plan de Dios para la iglesia en la actualidad y para todo el mundo. En su última noche con los discípulos, el Señor Jesucristo les habló acerca de la venida del Espíritu Santo. Y en forma de profecía les dijo en Juan 16, empezando en el versículo 8, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, en cuanto a la justicia y en cuanto al juicio. Dice: en cuanto al pecado, porque no creen en mí; en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme; y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo, que es Satanás, ya ha sido juzgado. Y dice, esto es importante, en el versículo 12: muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Eso quiere decir que Jesucristo dejó muchas cosas incompletas hasta la llegada del Espíritu Santo. Porque dice en el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará en toda la verdad. Ya lo que Jesucristo no había completado, el Espíritu Santo lo iba a completar. Porque no hablará por su cuenta, sino que dirá solo lo que Él oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará todo de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, dice el Señor. Por eso les dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Lo que me llamó la atención en este pasaje es que el Señor Jesucristo hace la admisión de que sus enseñanzas en su ministerio de 3 años no fueron completas como parte del plan de Dios. Y en este pasaje que les acabo de leer, anuncia a sus discípulos la venida del Espíritu Santo y a las futuras enseñanzas que el Espíritu Santo le daría a la iglesia. Y esta declaración en sí, para que lo entiendan, viene siendo una profecía acerca de lo que ahora conocemos como el Nuevo Testamento. En aquel tiempo todavía no había Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue inspirado por el Espíritu Santo, principalmente a los apóstoles. Hoy en día, el Espíritu Santo continúa guiándonos, protegiéndonos, instruyéndonos individualmente a los que lo buscan, le piden y creen en Él. Es por eso que los animo constantemente a que establezcan esa relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les va a hablar en toda la verdad, todo lo que viene del Padre, todo lo que viene del Hijo. Y el Espíritu Santo nunca va a hablar en oposición a las Escrituras. También, el Espíritu Santo nos va a traer convicción cuando nos desviemos de alguna manera o de otra. Y en eso hay que tener mucho cuidado, porque la convicción del Espíritu Santo llega, pero si la ignoramos o la rechazamos, se retira y nos deja. El Espíritu Santo no nos va a forzar. Hoy en día, la completa revelación de Dios la tenemos en el Nuevo Testamento, por medio del Espíritu Santo. Y es por medio del Espíritu Santo que nosotros, al estudiar las Escrituras, primeramente le pedimos en una oración que nos ayude a entender, que nos ayude a retener y que nos ayude a vivir estas verdades. Yo pienso, y estoy casi seguro, que todos los que estamos aquí conocemos o hemos sentido la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, aquí en nuestros momentos de alabanza y adoración, en nuestras oraciones. Pero el Espíritu Santo quiere ser más que eso. No quiere que nomás lo consideremos cuando estamos aquí. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y lo recibimos como nuestro Dios y Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones. Dice las Escrituras, nosotros somos el templo de Dios, cada uno de ustedes es el templo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en ustedes. Pero, ¿de qué manera? Nada más hay dos opciones. O Él es el Señor de sus vidas, o Él es un simple huésped. Un huésped no tiene control, está nomás ahí viviendo. Pero si lo hacemos, Señor, que tome control de nuestras vidas, necesitamos conscientemente y voluntariamente someternos a su voluntad, rendir nuestra mente, nuestro corazón, nuestros talentos, nuestro tiempo a Él, para que Él tome control. Él no se va a forzar en nosotros, nosotros tenemos que hacer esa decisión. Yo pienso también que todos hemos visto la transformación en la vida de las personas que han aceptado a Cristo. La vieja persona deja de tener control y entra la nueva persona. Y hay una batalla. Se toma tiempo para ir madurando. Pero eso es parte de la transformación. Ahora, todos los que estamos en un ministerio hemos sentido y hemos recibido el poder del Espíritu Santo, lo que le llaman la unción del Espíritu Santo, en el preciso momento que los necesitamos. ¿Cuántas veces estoy aquí y tengo mis notas y las estoy leyendo y de repente el Espíritu Santo me lleva por otro camino porque quiere hablarle a ciertas personas de alguna manera individual? Otras veces lo que tenía yo preparado lo cierro y me concentro en lo que me está hablando. Mientras estoy hablando, es como que yo estoy escuchando, pero son mis cuerdas vocales las que Él usa. Pero ese es el poder del Espíritu, y el poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, no es para tenerla todo el tiempo, como se dice en algunos lugares, nada más cuando Él lo decide para el beneficio, para la bendición de la iglesia. Hay ciertos predicadores y líderes en ciertas iglesias que dicen tener el poder, la bendición de la unción, de la bendición de sanar, y traen a la gente y un montón de cuentos. He leído las historias y las anécdotas, y la prueba es de que todo es una cosa fabricada para engañar a las personas y quitarles el dinero. Y eso sucede desgraciadamente, por eso muchas personas, si así son los cristianos, yo no quiero ser así. Otra cosa, en cuestión del Espíritu Santo, todos, de alguna manera o de otra, hemos visto el fruto del Espíritu en nuestras vidas y en la vida de los que viven en obediencia a la palabra de Dios. Eso es, hemos estado teniendo esos estudios en vivir en el Espíritu. Dice la palabra en Gálatas 5, vivan en el Espíritu y no estarán bajo la ley o las reglas de la carne pecaminosa. Y luego hemos hablado del fruto de la carne pecaminosa, las obras de la carne pecaminosa, que no son en nada agradables a Dios. Y últimamente hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, y del amor brotan todas estas otras características. Ahora, muchos de ustedes están batallando en esa área, porque es una batalla constante entre la carne y el Espíritu. Y a quien ustedes alimenten más es el que va a crecer y tener más fuerza. Por eso es importante mantenernos en las Escrituras. Yo los animo a que pasen por lo menos 15 minutos diarios estudiando un pasaje, orando acerca de ese pasaje y esperar, meditar, a ver qué les dice el Señor. Algo que ustedes, lo que acaban de leer en la meditación, bajo la oración, el Espíritu Santo les va a decir unos puntos individuales que ustedes necesitan oír. Bueno, aquí lo voy a parar. Estas manifestaciones del Espíritu Santo, todo esto depende completamente en la resurrección del Señor. Sin la resurrección no hay nada de esto. Y el punto final que les voy a hacer acerca de Dios, del plan de Dios para la redención y la salvación, es este. Y voy a hacer una copia para darles la copia más adelante de esta página, porque dice: no descenso, no muerte. No muerte, no resurrección. No resurrección, no ascensión. No ascensión, no Espíritu Santo. No Espíritu Santo, no iglesia. No iglesia, no cuerpo de Cristo. No cuerpo de Cristo, no poder y autoridad. No poder y autoridad, no vida. No vida, no nada. Esta mañana, por medio de este estudio, como les dije al principio, necesitamos comprender, aceptar y vivir la realidad de que la muerte de Jesucristo no fue el final de la historia, sino que su resurrección es el principio de la historia para la vida de cada uno de nosotros. Cuando nada más hay que hacer, cuando todo se ve difícil y oscuro, cuando el hombre llora y dice: todo ha terminado, no hay camino, no sé qué hacer, en ese momento Dios contesta y dice: aquí está mi Hijo. En Él está la solución. En Él empieza todo. Todo lo bueno. Dios nos invita a que busquemos a Cristo. Y Cristo nos invitó en una ocasión cuando dice: busquen primero, antes que nada, el reino de Dios y su justicia. Antes que nada, busquen el reino de Dios y su justicia. Y después, todo lo demás, todo lo que buscan, todo lo que anhelan, se les agregará o se les añadirá. Esa es la promesa de Dios. Y eso es lo que queremos llevarnos esta mañana. Amén. Vamos a orar. Padre Dios.